Informar, divulgar y dar a conocer la ciencia es un deber científico, pero también es un deber periodístico. Doctor Angulo, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien.
Es un derecho democrático, dices.
Exactamente, sí, es un derecho democrático de los ciudadanos conocer la ciencia que se hace en su sociedad y que se hace en su cultura. Uh-huh. Carolina Moreno, de la Universidad de Málaga, escribía en 1999 que los ciudadanos deben acceder al conocimiento científico como vía de formación y educación para formar personas críticas que puedan participar en el progreso de su entorno. Saber ciencia es muy importante. Por tanto, hay un deber de informar a los ciudadanos y así podrán entender y decidir sobre ciencia y tecnología, que son los pilares de la sociedad en la que nos movemos.
En el año 2005, Álex Fernández Muerza, de la UPV, analizó las noticias de ciencia en periódicos españoles y extranjeros de prestigio.
Revisó los textos sobre tres noticias: la fusión fría, la clonación de la oveja Dolly y los hallazgos sobre evolución humana de Atapuerca. Revisó La Vanguardia, El País, El Correo, Le Monde, El Times y El New York Times. Sobre clonación ocuparon más espacio los periódicos extranjeros, pero los españoles publicaron muchos textos, igual a veces más breves, pero muchos textos. Para las excavaciones de Atapuerca fue El Correo donde aparecieron más textos y El País ocupó más sitio. La fuente de las noticias más utilizada para muchos de estas noticias, de estas tres noticias, fue la revista inglesa Nature. En la fecha de publicación del estudio, en 2005, el autor, Álex Fernández Muerza, considera esencial la presencia de la ciencia en los periódicos para contribuir a la cultura científica en los lectores. Además, pide más educación científica para los periodistas que se encarguen de la ciencia en los medios.
Y él, que ha sido compañero nuestro aquí, colaborador en el programa, pues tenía que estar en un programa como este. Álex, ¿cómo estás?
Hola, Almudena.
No,
buenos días.
Hola. Desde 2005 pues ha llovido un poco. Yo no sé si has cambiado de opinión o lo has constatado estudiando los medios de comunicación desde que hiciste el estudio. Me parece que seguimos un poco igual, ¿no?
Sí, bueno, en esas afirmaciones que habéis hecho sigo totalmente de acuerdo. Es necesaria una mayor presencia de la ciencia en el periodismo y que los periodistas que la cubren pues tengan todas las herramientas disponibles, que tengan todos los conocimientos y, bueno, pues eso, que es una labor muy, muy difícil transmitir esos conocimientos, esas noticias científicas a la sociedad, que por otra parte tampoco tiene esos conocimientos, esa educación científica, ¿no?
Claro.
Estamos empatados, ¿no? Ni los periodistas tienen todos los conocimientos, ni la sociedad tampoco, ¿no?
Claro, ¿y cómo estamos de educación científica los periodistas? Por cierto, igual antes debería preguntarte si a ti te parece más oportuno ser científico y periodista al mismo tiempo para comunicar que ser solo periodista con formación científica.
Pues fíjate, ¿no? Yo creo que no es obligatoria ninguna de las dos. Hace unos pocos años hicimos un pequeño estudio en la Asociación Española de Comunicación Científica a ver de cuál era el origen de los divulgadores, de los periodistas en el Estado, ¿no? Y bueno, salían perfiles muy muy variopintos, periodistas que habían poco a poco especializado en la ciencia, científicos que se habían acercado poco a poco al periodismo. Hay un poco de todo. Digamos que el secreto, bueno, pues es un poco ponerle ganas, interés, informarse, acudir a las fuentes, que es un poco lo que cualquier periodista debe hacer, ya sea de ciencia, de deportes o de política.
Ajá. Y ¿hemos mejorado algo en formación científica los periodistas, a tu juicio? Yo ya sé que tú sí, porque estás en proceso constante de aprendizaje y de comunicación, además de esos conocimientos. Pero de 2005 aquí, ¿lo has notado? ¿Has notado que estamos, en fin, que burbujeamos un poco más?
Bueno, yo voy a intentar ser optimista y creo que sí, que hay cada vez más, más ciencia en los medios, que hay cada vez más profesionales que cubren de manera rigurosa y profesional las noticias, pero también es verdad que sigue habiendo mucho trabajo por hacer, ¿no? Que es una especialización complicada y en la que no se le suele poner todos los medios, ¿no? A disponibles, ¿no? No tienen tanto apoyo, tanta cobertura por los temas de la política, por supuesto. Yo creo que es en excesiva la que hay en la política, en los deportes, y los compañeros que tratan de cubrir la ciencia pues no suelen tener ese apoyo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que sí, que hay cada vez más ciencia en los medios, ¿no?
¿Tu mayor preocupación ahora mismo?
Pues mi mayor preocupación, yo creo que es la que he tenido siempre, ¿no? Que haya, pues esa profesionalización, ese apoyo, que no haya tanta precarización en los medios para cubrir estos temas, ¿no? Si el profesional no tiene un mínimo de apoyo laboral, profesional, de apoyo de sus compañeros de la redacción, pues es muy complicado que se puedan cubrir de forma adecuada, ¿no? Estos medios, ¿no? Y lo vemos constantemente, ¿no? En compañeros de todas las redacciones, como al final es una labor que casi que es que estar luchando siempre contracorriente, ¿no? De todo, y eso al final te acaba minando, ¿no? Y ves que
claro,
los compañeros lo acaban dejando o no lo hacen como deberían, y luego, pues claro, salen fallos, salen errores, no salen las noticias como deberían salir, y luego las presiones de los lobbies o de empresas o de instituciones que quiere que no se publiquen determinadas noticias, pues lo van a tener más fácil si el periodista no tiene esa
formación, ese apoyo, claro, ¿no? Y ese apoyo de las empresas. Pues muchas gracias, Alex, por recordárnoslo hoy también aquí en el programa. Te mando un abrazo muy fuerte,
¿eh? A vosotros también, muchas gracias por
hasta
contar
luego.
Conmigo.
Hasta luego. Y ahí linkedeándolo todo, porque lo ha publicado en LinkedIn que iba a estar aquí. Como siempre, Alex, muy atento a las redes. Vamos a seguir adelante, Eduardo. En la prensa escrita, la información sobre ciencia es muy homogénea en los estudios que se han hecho, ¿no? Se ve, cada noticia se repite en muchos periódicos o en revistas el mismo día o en días cercanos, porque se producen en torno a un acontecimiento que tiene a veces una fecha señalada o una noticia de alcance.
Es raro encontrar una noticia, digamos, original, ¿no? Lo han estudiado en la Universidad de Granada, investigadores de Granada, y señalan que ocurre porque la mayoría de las noticias de ciencia se toman de revistas científicas muy conocidas, como Nacho decíamos antes, o de notas de prensa de los centros de investigación importantes, y más todavía si son gubernamentales, y llegan con facilidad a los medios a través de las agencias de prensa. En general, el idioma original es el inglés, y las autoras se centran en las noticias de ciencia que aparecen en su estudio en las ediciones digitales de periódicos de gran tirada, para conocer si además Internet influye en la difusión de la ciencia.
Uh-huh. Revisan ediciones digitales del País, del Mundo, de ABC y de 20 Minutos en diciembre de los años 2012, 13 y 14.
Eso es. El País publica entre 33 y 75 noticias en esos tres años.
¡Qué pocas!
Muy pocas. Y fíjate, no da, bueno, una cada tres días o cada cuatro días.
Sí,
o
sí.
Así. El Mundo va de más a menos, de con 59 noticias en 2012 y 35 en 2013.
Muy pocas también.
ABC,
en general, ¿no?
En general. ABC sube de 64 a 85 y 20 minutos es extraordinario porque pasa de 5 a 103. La mayoría de los periódicos citan sobre todo artículos publicados en Nature and Science, que es lo típico, y luego sí, las actas de la Academia Nacional de Estados Unidos, lo que llamamos BNAS, que también es una revista que asusta un poco porque suele tener unas 30.000 páginas al año.
PNAS. En fin. Madre mía, me ha caído encima. Me acabo de desmayar.
Sí.
Este tipo de información, en contra de lo que pudiera pensarse, escasea más en las ediciones digitales. En lo digital hay menos noticias.
Hay menos noticias
científicas.
Es más evidente en las ediciones digitales que en la edición en papel de los periódicos de gran tirada. Además, a pesar de ser medios españoles, lo que han mirado las autoras, la ciencia más cercana, incluso la ciencia europea, aparece poco, solo la que se publica en la revista inglesa Nature. Una de las fuentes de noticias utilizada por los periodistas son las notas de prensa de los gabinetes de comunicación de las revistas científicas y de los centros de investigación. Así procuran simplificar las publicaciones originales y que los trabajos lleguen a los medios.
Por cierto, hay un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, investigadores de esta universidad, que señala que los periodistas nos vamos a las notas de prensa más que al original, que al estudio original del que se ha extraído esa nota de prensa, probablemente del gabinete de esa universidad,
centro,
de ese centro, de ese laboratorio, ¿no?
Sí, estudiaron el significado de estas notas de prensa en el año 1998, analizaron 1.080 noticias en la prensa escrita y el 84% se basaban en notas de prensa y no en los textos originales. Para los autores, las notas de prensa llegan bien a los periodistas y ayudan a los originales son artículos científicos a veces difíciles de entender incluso para los científicos. Entonces,
uy, eso ya rizar el rizo.
Sí, eso es una de las habilidades que saca uno de una larga carrera en la universidad, investigando y dando clase, es que uno ha aprendido a leer los artículos científicos y a sacar de ellos algo.
Algo que se pueda comunicar y que sea fácilmente entendible por quien escucha.
Eso sobre todo al dar clase.
Hay al que dar hacerlo. Clase. Bueno, o al estar en la radio también.
También.
Un enfoque no muy habitual, por cierto, pero interesante, Eduardo, es el estudio de las noticias de ciencia y la relación que esas noticias tienen con el entorno sociopolítico. Por ejemplo, hablar de ciencia y urbanizaciones, dictadura, urbanizaciones de edificios, ¿eh? Sí, dictadura, sí. Democracia, afectación medioambiental.
Sí, esto suele pasar más en las noticias de medio ambiente, ¿no? Pero hay una investigación de la Universidad de Valencia sobre los textos que se publicaron sobre la Albufera de Valencia y la construcción de una urbanización en la Devesa del Saler. La Devesa del Saler es la franja de arena con un bosque mediterráneo de pino carrasco que separa la Albufera del mar. La urbanización incluye lo que ahora es, porque se hizo, el Parador del Saler y un campo de golf. Provocó en los 70, al final de la dictadura franquista, un intenso debate que llegó a la prensa de la ciudad. El estudio revisa las noticias publicadas en dos periódicos, Levante y Las Provincias, que son de esa época, en dos épocas muy concretas, 1972 y 73 en la época franquista y 1986 a 1990 ya en la democracia.
¿Y qué se parecían y qué se diferenciaban?
Pues en la dictadura el debate se centró en la defensa del espacio natural considerado como un derecho ciudadano, ¿no? Como la defensa del medio ambiente. En cambio, curiosamente, en los 90... en la
democracia, ¿no?
Sí, en la Comunidad Valenciana lo que importaba más que nada era la gestión sociopolítica del momento, ¿no? La discusión entre grupos y partidos de cómo hacerlo o no hacerlo desde el punto de vista sociopolítico, no desde el punto de vista ambiental.
Medioambiental, claro. Sí. Como decimos, en algunos estudios he constatado que las noticias de ciencia se basan más o menos entre el 80% y el 100%, o sea, abrumadoramente, en las notas de prensa que emiten los lugares donde se creó esa noticia científica, ¿no? Donde se produjo. A veces se exagera el contenido de la noticia, pero no lo hace solo el medio que lo publica, también la propia nota de prensa suele exagerar un poco y todo lleva a que vaya creciendo en exageración en la cadena de comunicación.
Sí, va quedando al final el supertitular, ¿no?
Claro,
es una revisión.
Titulitis.
Sí, una revisión reciente muestra que uno de los mayores problemas en estas noticias de ciencia que vamos a leer es la exageración de la que siempre se ha acusado. Siempre se acusa, no sé por qué, a los periodistas. Y, sin embargo, parte de esa exageración ya aparece en las notas de prensa. Yo me acuerdo de aquella investigación que decía que hizo famosa la presentadora de televisión, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pobrecilla, de que oler un limón curaba el cáncer.
Ah, sí, y, sí, Mariló Montero.
Eso, Mariló Montero. Y entonces era de una noticia, de una investigación en una universidad alemana en que habían echado citronela, que es un poco el olor, aunque no es del limón, el producto,
pero huele a limón,
huele a limón, lo habían puesto en cultivos de células tumorales y habían visto que disminuía el crecimiento de las células tumorales. Es lo único que había, o sea, no había ningún experimento, ni siquiera con animales de laboratorio, con tumores, ni con nada. Y el titular era
soltó
eso.
Soltó aquello, sí, sí, el titular.
El oler a limón cura el cáncer,
en fin.
Todos habían exagerado porque la nota de prensa de la universidad
también era exagerada.
También exageraba.
Madre mía. Hay, sin embargo, con la exageración, una sospecha cuando vemos una noticia científica en la que hay un titular, el titular, ahí vemos, sospechamos muchas veces, que puede haber falta de rigor detrás, ¿no?
Sí, eso es un peligro tremendo, ¿no? Es lo que comentábamos ahora, ¿no? De estas noticias sobre el limón.
Ojo,
que,
siempre decimos, ojo con
sí,
esto.
Con mucho cuidado.
Con mucho cuidado, efectivamente.
Y ahora hay más posibilidades de confirmar o negar esa noticia, ¿no? A través de Internet y las bases de datos, quizás se pueda encontrar alguna manera, con el fact-checking, como se dice ahora, de ver si eso es cierto o no es cierto, ¿no?
El fact-checking es la comprobación de los hechos, de los datos, con el objetivo de corregir los errores que se pudieran producir, ¿no? Y siempre ha sido una labor de los periodistas, más de moda ahora en los tiempos de las fake news y de la rapidez en la comunicación en la que suele ser. La rapidez en estas cosas no es nunca buena consejera.
No.
Una de las mayores incógnitas y sometida a un debate interesante de la divulgación científica en los medios es el desacuerdo entre científicos y periodistas sobre cómo hay que publicar una noticia, qué llega en consecuencia a los lectores, en nuestro caso a los oyentes o a los televidentes.
Sí, este desacuerdo además es lo que provoca la falta de confianza que hay de los científicos hacia los medios de comunicación y el rechazo de muchos científicos a dar noticias. Incluso hay algunos científicos que se niegan en absoluto a hablar con periodistas. O sea, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Eso es un error. Hoy se nos va a quedar un cortito el tiempo, en menos de un minuto. Conclusiones. ¿A ti qué te parece que podemos utilizar para cerrar nuestro espacio científico-periodístico de hoy.
Sí, pues sobre todo que falta lo que decía Alex antes, ¿no? Que falta preparación, hay que moverlo más para que lleguen los periodistas o los que quieren hacer periodismo científico, que lleguen a entender mejor lo que la ciencia hace. Y una de las cosas que decía antes, de que uno de los asuntos más importantes que he sacado de la carrera en la universidad es poder leer artículos originales. Sería estupendo que se pudieran leer artículos originales, porque incluso cuando se corrobora y se discute con un científico, se le hace una entrevista, incluso el propio científico se deja llevar hacia el titular y la respuesta más...
Sí, la más obvia.